Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy las gracias por estar escuchando la radio, te doy las gracias por elegirnos a nosotros para pasar estas dos horas de radio que te llevarán hasta las 6 de la mañana, donde nos damos cuenta que a pesar de las horas, que a pesar de los madrugones, del esfuerzo, del sacrificio, pues la verdad que siempre encontramos historias positivas que nos demuestran que la vida mola un montón. Y quizá por eso hoy, en este martes 30 de noviembre de 2021, te solicito que me permitas montar la primera calle positiva del día, hablándote de un hombre que ha puesto su vida al servicio de los demás. Me estoy refiriendo al padre Luis Urriza, que a sus 100 años acaba de regresar a casa tras pasar toda su vida en Estados Unidos, pues ayudando además a los más necesitados, especialmente a la población hispana. Es verdad que su periplo comenzó poco después de ser ordenado sacerdote, por aquel entonces tenía 22 años, y se le planteó la posibilidad de cruzar el charco para convertirse en el organista de la iglesia de Port Arthur en Texas. Claro, él no tenía ni idea de hablar inglés por aquel entonces, pero la verdad que no dudó ni un minuto en embarcarse en esta aventura. Sorprendentemente, cuando llegó a la parroquia, otra persona había ocupado ya su puesto, y durante un momento pues dudó sobre qué camino tomar, pero alguien le dijo que en Beaumont, un pueblo cercano, los hispanos, no tenían parroquia, y hacia allí dirigió sus pasos.
Y encontramos como 200 o 300 familias hispanas que no tenían sacerdote, estaban abandonadas totalmente. Escribí a mi superior en España, le dije, mira, yo he perdido el lugar de organista en Port Arthur, en la Guadalupe. Así que, ¿qué hago ahora? He encontrado en Beaumont esta situación. Me encargué y comencé acá a trabajar ya en Beaumont seriamente.
Al principio, don Luis tuvo que dar las misas en la casa de una vecina, pero poco a poco empezó a construir un templo. Hicieron de todo para recaudar fondos, desde organizar partidas de bingo hasta vender tamales, una comida típica mexicana. Y con mucho esfuerzo, pues lograron levantar la parroquia de Cristo Rey. Allí, salvo una breve temporada en la que fue requerido en otras parroquias, ha desarrollado su trabajo, ayudando a los más necesitados a lo largo de 50 años. Sin embargo, ahora su ordenación le ha llamado para regresar a casa y él, aunque no termina de entenderlo, pues ha obedecido. Como ves, toda una vida dedicada a Dios y también a los más necesitados.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y se las ponemos juntos, porque aunque estés en la cama escuchando la radio, o aunque estés ahora mismo en casa preparándote un café, o aunque estés en el tractor, o estés en la fábrica, o estés en tu garita con tu placa blanca de vigilante de seguridad, o elaborando pan, todos construimos para comenzar esta jornada del martes 30 de noviembre. Mira, cuando charlamos, por ejemplo, con los amigos o familiares, es fácil pensar la cantidad de anécdotas que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida. Sobre todo estas se suelen dar en el trabajo. Bueno, pues Guille Martín es farmacéutico y ha ido recopilando estas situaciones y las ha plasmado en un libro que tiene momentos que son muy parecidos a las noticias curiosas de Bea. Pasando de la risa al asombro, que alucinamos. Bueno, pues en unos segundos lo vamos a escuchar aquí en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 5 de la mañana, ¿qué tenemos que hacer?
Pues vamos a tener a Mar Gómez, del Tiempo.es. Con ella vamos a conocer la previsión meteorológica para hoy y también para el resto de la semana. Y además nos va a hablar de esa misión de la NASA, que yo te comentaba la semana pasada así un poco por encima, pero seguro que ella entra más en profundidad, que tiene como propósito desviar un posible asteroide que podría llegar a chocar contra la Tierra. Tú imagínate, qué espectáculo. Y también nos va a contar por qué las aves están reduciendo su tamaño, que se van haciendo más pequeñas. Yo ya te adelanto que tiene que ver con el cambio climático.
Bueno, pues nada, escucharemos dentro de un rato a Mar Gómez. No por nada trabaja en el Tiempo.es y tiene un control absoluto de todas las cosas que nos va contando aquí en Poniendo las Calles. Tenemos un montón de ponedores que ya están diplomados. Consiguieron el diploma pues llamando y entrando en directo en este programa de radio. Vamos a recordar alguno de ellos.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto ahora?
Pues yo es que empecé a escuchar tu programa mientras hacía marcha nórdica, andaba. Y ahora mismo estoy de baja porque tengo una dolencia en la pierna y ya tengo la hora cogida de salir a andar y ya me despierto y estoy yo mismo delante del ordenador piando, haciendo limpieza en el escritorio. Si no, engancha, después ya nos quedamos también escuchando un poquito a Carlos.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Tú ahora mismo dónde estás?
Pues mira, trabajando.
¿Trabajando en dónde?
Estoy intentando trabajar.
Ajá, ¿y dónde estás trabajando? ¿En qué parte de Europa?
Pues en Madrid.
Ajá.
En la zona de Batán, concretamente. Uh-huh. Decía, he intentado trabajar, soy taxista y bueno, ya sabemos todos ante la situación que estamos y bueno, yo creo que un poco de miedo a lo desconocido, ¿no?
Hola, buenos días, Pulpo y Bea.
¿Qué tal estás tú ahora mismo?
Pues muy bien, y no cambies el horario, que estés muy bueno.
Es perfecto, ¿verdad?
Sí. Madrugamos o trasnochamos.
Es verdad. ¿Cuál es tu caso? ¿Ahora mismo estás madrugando? ¿Trasnochando?
Ahora madrugando. Estoy en Navarra.
Ah, qué bien. José Luis, hermano, buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
¿Dónde estás ahora mismo?
Pues ahora mismo estoy aquí en Vallecas, en Madrid.
Ajá. ¿A qué te dedicas?
Pues doy patada a los hierros.
¿Perdón?
Doy patadas a hierros.
¿Descalzo o con zapatillas?
No, con botas.
¿Qué tipo de hierros?
Pues a la rueda de los trenes.
¿La tienes que probar con los pies?
Exacto, hay que probar los frenos para que te frene bien toda la composición. Entonces hay que ir rueda por rueda comprobando todos los frenos, la rueda.
Hola, buenos días.
Buenos días, soy Antonio de Sevilla.
Antonio, ¿a qué te dedicas?
Soy vigilante de seguridad.
Ajá, muchos nos escucháis, ¿eh?
Sí, bastante. Ahí tengo un compañero que también está llegando ahora, que se llama Carlos Vega y también escucha a diario. Lo escuchamos todos los días, hace ya un montón de tiempo. Tenéis un pedazo de programa, ¿eh? Hace ya mucho tiempo lo escuchamos y nos encanta. Yo estoy harto de decirlo por todos lados, que es el mejor programa que hay. La Copa, además yo escucho lo que es la Copa a diario, del Carlos Herrera, lo escuchamos a diario. Es la mejor radio que hay.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono directo y gratuito del estudio 950-6006 nos contaron cómo estaban poniendo las calles y el diploma fue de ellos. Automáticamente también lo puedes conseguir tú si haces lo mismo. Son las 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues es en este día en el que queremos hablar de las anécdotas que nos han sucedido en el trabajo, pues algún suceso divertido, algo extraño, algo anecdótico, te lo pedimos que nos lo expliques en facebook.com/poniendolascalles. Te vamos a leer.
En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar de los sueños rotos, moja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír.
Qué canción tan bonita, qué canción tan bonita. Joaquín Sabina, por el Boulevard de los Sueños Rotos. Te imagino en el coche patrulla, te imagino en la furgoneta, te imagino en el camión, te imagino en la gasolinera, te imagino... ¿Dónde estás trabajando tú ahora? ¿A qué te dedicas? Yo sé que hay un montón de gente que tiene un volante entre las manos y me encantará conocer tu historia, o bien a través del teléfono directo del estudio 950-6006, a través del WhatsApp del programa 662-942-605 o a través de nuestro facebook.com/poniendolascalles. Mando un saludo a Marcos Fernández Vieitez, que está con el camión ahora mismo y rondando y trabajando, y como él, pues hay un montón de ponedores. Y compartimos hoy tus hazañas en el trabajo. En este día en el que arrancamos en Facebook siendo 71.070 ponedores en nuestra página de Facebook, si te sumas, aquí me saldrá tu nombre en grande y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, con lo cual te animo a que nos sigas y te mencionaremos para integrarte en esta comunidad. Hay un montón de anécdotas, Bea.
Sí, anécdotas, cosas extrañas que les han ocurrido a nuestros ponedores, y a mí me hace muchísima gracia. Por ejemplo, Isco Curro cuenta que él, lo más increíble que le ha sucedido es que tuvo que atender un parto dentro de un coche patrulla de la Guardia Civil. Wow. Y todo esto el primer día de servicio, allá por el año 91, dice, en la autovía de Castelldefels. Tú imagínate encontrarte una mujer a una parturienta y tener que decir, bueno, pues aquí hay que hacer lo que se pueda. Ana María Ross, por ejemplo, nos cuenta, dice, oye, yo tengo muchas anécdotas en mi trabajo porque ella trabaja para una clínica de análisis. Dice, entonces, en la recogida de muestras, sobre todo lo más anecdótico son los envases que nos han llegado con esas muestras. Dice, los más raros que os podáis pensar. Yo ahí lo dejo en vuestra imaginación. A mí esto me sorprende, que la gente lo deje en cualquier envase que no sea el tarrito que te venden en la farmacia.
Ya, bueno, hay gente, imagino, que ha cogido el bote de los espárragos, bueno, y ha dicho, pues aquí te voy a dejar lo más grande. O una lata de berberechos, te quiero decir.
Claro. Por favor, es que lo de la gente es tremendo. Sí, claro, sí, me imagino lo diciendo, pues un tupper.
Claro, claro, pues un tupper o el primer el primer espacio que tengan donde puedan depositar cualquier tipo de residuo, claro.
Tremendo. Bueno, Pepe Piñera dice, pues yo trabajaba de camarero en una cafetería churrería y llegó una clienta para pedirme un churro sin aceite. Lo mejor de todo... Es que dice, le serví uno y se tragó que estaba frito sin aceite.
¡Ay, qué
le
bueno!
Pues este no lo lleva, y entonces, para no seguir escuchando a la señora, ya te inventas lo que sea, claro. Hombre, dices, pues venga.
Yo me imagino a Marisa Rubio que le piden un churro o un aceite sin... O sea, un churro o una porra sin la fritura del aceite, le pondría una cara así de sorpresa.
Imagínate cómo te hacen el churro, si no. ¿Al horno?
Imagínate, claro. Claro, lo tuestan.
Mira tú que David Avendaño, el problema lo tuvo... Los dos siguientes tienen que ver con animales. David Avendaño dice, pues encontrarte con un cocodrilo en la autopista y que te tomen por loco, que él lo comentó, y le dijeron, anda. Dice, y al día siguiente daban 300 euros de recompensa por su captura en primera plana de última hora en un diario de Mallorca. O José Caparrós dice, pues mira, yo soy policía portuario en Castellón, y una noche, dice, yo vi a mares, apareció al galope un pony. Y claro, mi compañero y yo, en plan Lucky Luke, con los coches patrulla detrás del pony, al final corriendo detrás de él, acabamos completamente empapados, exhaustos, pero eso sí, muriéndonos de la risa cuando íbamos andando uno al lado del otro con un pony al lado, atado con una cuerda, en plan perrito. Fue algo brutal, pues anécdota para toda la vida.
Claro, anécdotas que te han sucedido en el trabajo y que hoy nos estás contando en facebook.com/poniendolascalles. Doy la bienvenida a Isidoro Martínez y Andrés Gutiérrez Ortiz, dos ponedores que se suman a nuestra página de Facebook y que nos ayudan a poner las calles a las 4:18, 3:18 en Canarias. Mira, tú que me estás escuchando ahora y que te estás levantando y ayudándome a levantar España, ni más ni menos, que estás currando en una garita de seguridad, que estás a lo mejor detrás de un volante o incluso haciendo pan o cualquier otra cosa, seguro que en tu trabajo, bueno, pues te han pasado anécdotas que darían para escribir un libro. El problema es que, bueno, pues no todos estamos con el ánimo de publicarlo. Menos mal que Guille Martín se ha atrevido a dar el paso. Primero a través de las redes, en su perfil Farma Enfurecido. Pero pronto se dio cuenta de que todas aquellas historias darían para escribir un libro, y la verdad es que, escuchándole en COPE, tiene material más que de sobra.
La primera anécdota que tengo yo conocida en trabajando en farmacia precisamente va por ahí los tiros. Y cuando digo por ahí me refiero a por detrás. O sea, fue una señora que le expliqué yo cómo funcionaba una solución, un enema, que se mete también por los supositorios, y la señora se lo bebió. Pero es que se lo ha bebido mi madre y dice, pero ¿por qué? Y dice, es que ha visto al chiquito muy joven y dicho, a mí me suena muy raro esto que me está contando.
Claro, es que muchas veces las historias se dan precisamente por eso, por la falta de confianza de encontrarse un farmacéutico tan joven como él, que estaba graduado hace muy poco en la Universidad de Salamanca, y claro, pues tenía que salir adelante. Otras veces las anécdotas se dan por meros despistes, como echarse alcohol etílico en los ojos en vez del colirio, e irse a quejar porque les han vendido un colirio caducado, y otras, por ejemplo, quizás no tan frecuentes, pero sí las más graciosas, que tienen que ver con la inocencia de los más pequeños.
Sí, sí, parece ser que le tuvo que recordar al niño, porque los padres son muy olvidadizos, que comprase aquí en la farmacia la pastilla azul esa que le había dicho su madre.
Claro, es que el chaval solo le recordaba a su padre lo que le había pedido que comprara a su madre, no fuera a ser que al llegar a casa se llevase una bronca por no haber vuelto con la compra completa. Bueno, como te digo, son historias de todo tipo, no solo relacionadas con los medicamentos. Por ejemplo, hay gente mayor que acude a la farmacia buscando un informático.
Hay muchas veces que vienen los pacientes que les regalan a las familias un móvil, sobre todo durante la pandemia, pues para poder hacer videollamadas. Y claro, no saben cómo se instala el WhatsApp o cómo funciona. ¿Y dónde van? Pues a su centro de referencia, que es la farmacia. Y nos toca instalárselo, explicar cómo funciona y demás. Es una labor, luego es agradecida, ¿no? Porque luego piensas que ese abuelo se va muy contento porque puede hablar cuando quiera con sus hijos o con sus nietos.
Y claro, si ya de por sí en una farmacia pasan este tipo de cosas, la pandemia ha empeorado la situación. La gente andaba algo más preocupada de lo normal por protegerse del virus, eso sí, pasando de la seguridad vial, que alguno no respeta tanto.
Me placó, pero es más gracioso que parece, porque la señora me placó pidiéndome a ver si habían llegado las mascarillas. Me placó por la calle. Es más gracioso que eso, porque yo iba en coche. O sea, la tía se me placó encima del capote del coche.
Y es que en la época en la que era complicado encontrar mascarillas, tenías que seguir muy de cerca tus pedidos. Además, durante la pandemia, como la atención primaria ha estado saturada, los farmacéuticos han tenido que actuar a veces como auténticos médicos.
Sí, sí, especialmente durante la pandemia, que ha estado la atención primaria como ha estado, nos tenían de médicos, y luego la gente no tiene término medio, porque igual no te deja que le cambies el color de la caja de un medicamento, de un paracetamol, pero te viene con la cabeza abierta con tres puntos a ver si lo puedes coser. Entonces sí que ha dado lugar a que seamos un poco más médicos que farmacéuticos esta época, sí.
Y claro, con su nueva faceta de tuitero y escritor, pues ahora Guille ya no solo tiene que atender a sus clientes en las farmacias, sino también a los usuarios de Internet. Los más complicados, según nos cuenta, son esos que no terminan de creerse lo de la pandemia y tampoco el tema de las vacunas.
Sí, sí, la verdad es que subo un post a Farmacia Enfurecida en Instagram, por ejemplo, y se me llena todo de gente que apenas sabe escribir coronavirus, lo ponen con B o vacuna con B, no sé, muy raro, y están ahí debatiendo con farmacéuticos, con doctores en microbiología. Me parece fascinante este fenómeno, ¿eh? Y desesperante también.
No todo es gracioso y divertido, hay muchas veces que es él quien se tiene que enfrentar a masas enfurecidas, pero a pesar de lo duro que ha sido la pandemia, también ha habido momentos para encontrarse con historias agradables.
Pues hombre, ha sido un periodo especialmente, como para todo el mundo, bastante complicado. Hemos tenido que estar, ya te digo, muy cerca de los pacientes, mucha gente que ha perdido familiares y demás, pero bueno, nos ha servido también un poco para humanizar un poco más y para empatizar. Y bueno, hay anécdotas, ya te digo, igual que escribo anécdotas, hago reflexiones graciosillas, como así en Instagram y demás, pues también a veces cuento cosas que no son graciosas, pero que son bonitas también.
Ha sido y sigue siendo un periodo difícil en el que hemos sufrido más de la cuenta, en muchos casos, pero en los que, bueno, una visión positiva y llena de humor también nos ayuda a tirar hacia adelante. Y es justamente eso lo que hace Guille desde el mostrador de su farmacia. Ahora son las 4:24 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Un abrazo a la gente de La Palma, por supuesto que sí. Y nuestra felicitación a un ponedor auténtico, a un ponedor real, a un embajador de este programa de radio. Hoy está cumpliendo 66 años, es Ángel Saldaña, es de Málaga y es una buena persona, y es una persona que está permanentemente enganchado a este programa de radio, y desde aquí le mando un abrazo sincero porque le aprecio un montón. Ángel, muchas felicidades. Canción de John Secada, estamos escuchando en Poniendo las Calles a las 4:27, hora menos en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo a Antonio Miguel López Camacho, que nos manda un mensaje a Facebook, nos dice que ahora mismo está escuchando el programa desde Torre del Mar, en Málaga, o por ejemplo Basile Roussan, que es un ponedor que ahora mismo está con su camión en dirección a Seseña, de Seseña a Betanzo, mejor dicho, y aquí está Poniendo las Calles con nosotros, o David Olmedo, que dice Pulpo, también... debería saludar a los pescaderos, que también te escuchamos, que a las 2 nos vamos a los mercados a buscar pescadito fresco y nos manda un saludo. Pues David Olmedo, te mando un abrazo también enorme a ti, a toda la gente que está currando y a la gente que va a hacer sus quehaceres, ¿no? Para que luego los que están durmiendo ahora pues se encuentren con todo prácticamente ya hecho y muy bien hecho. Vea, los ponedores están contándonos anécdotas de sus trabajos y sucesos que les han ocurrido y que son bastante divertidos.
Tienen de todo. Mira Amparo, que dice que tenía una tienda de fotografía y que cuando tenía 25 años entró un chico y le dijo que quería una foto desnudo.
Entonces, qué bien.
Y entonces dice Amparo, como el cliente siempre lleva la razón, claro. Se desnudó, claro, y le hice la foto, pero como Dios le trajo al mundo.
Fíjate.
Y dice, pero no le debió de gustar mucho cuando vino a recoger la foto, y entonces le dijo que si le hacía otra. Dice, así que se me desnudó dos veces en el estudio de fotografía y otra foto. Dice, ya al parecer se quedó conforme, así que dos fotos desnudo total, yo tuve striptease gratis. Y además tengo que decir, Amparo nos cuenta que tiene que decir que el chico era guapo y de buen ver. Era en los años 90, o sea que Amparo encima, Amparo golosa allí.
Hombre, claro.
En la tienda de fotografía.
Pues hombre, dijo que pasó un buen momento, imagino, si lo tenía todo controlado sin problema, ¿no?
Claro, todo sin problema. Bueno, Adolfo dice, como anécdota, cuando fui a trabajar de carretillero al concierto de AC/DC en Sevilla, nos citaron antes de empezar, nos pusieron en bastidores a ver el concierto y la verdad es que me ahorré la entrada y cobré el sueldo, o sea hombre. Que lo vio estupendamente ese día el concierto. Tú imagínate qué suerte. O tenemos también... Francisco Alajar, la de Francisco Alajar es tremenda, ¿eh? Nos ha escrito desde Posadas en Córdoba, dice, pues mira, me estaba cambiando el mecánico una rueda del camión. Dice, claro, el gato puesto, la rueda en el aire, apretando los tornillos y nada, le di a la puesta en marcha porque él estaba subido en la llave para apretar, le di a la puesta en marcha al coche y subió el mecánico 2 metros para arriba que se partió una pierna.
Ahí va, por favor,
Tú imagínate.
Pero qué dolor además, ¿no?
Pues sí, bastante, bastante. Tremenda la anécdota, claro, es de las accidentadas.
Sí, 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 de las que dejan también un poquito de mal sabor de boca, ¿no? Por provocar el dolor a un compañero, a un amigo.
Esa es.
Es verdad. Saludemos a Carlos Humberto, que nos desea un buen día, que él dice que estuvo viviendo durante una temporada en León. Nos manda un abrazo muy grande y él ahora mismo es uruguayo y está allí en Uruguay escuchándonos. Dice que le gusta la radio, con lo cual a Carlos Humberto Báez Crespo desde España. Le mandamos un abrazo bien grande. Son las 4:30, 3:30 en Canarias. Recuerda que si estás currando ahora, me encantará que me llamaras al teléfono del estudio 950-6006 y nos contarás tu historia. Te lo digo porque ahora mismo están pasando cositas.
Pulpo, si te parece, vamos a empezar con el juego de los tutoriales, ¿vale? Que es una de nuestras secciones favoritas de los martes, que se trata de adivinar el tutorial. Tengo aquí a Rosana y nos va a explicar, ¿te parece?, cómo tenemos que jugar.
Claro, claro, perfecto. Rosana, hola. Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Pues ¿qué tenemos que hacer? A ver.
Muy fácil, te explico. A lo largo del programa vamos a ir lanzando unos sonidos sacados de un video tutorial de YouTube. La idea es que nuestros ponedores pongan los cinco sentidos, y tú también, porque no sabes de qué va.
Es verdad.
Y adivinen qué les está enseñando exactamente. Quien lo adivine se lleva un premio.
Uh-huh. Pues venga, nos puedes mandar una nota de voz a nuestro 662-942-605 en cuanto sepas a qué estamos aprendiendo hoy con estos tutoriales de Poniendo las Calles. A ver, ¿cómo suena esto?
Para los que empiezan, es muy cómodo poner un fixo pegado siempre que la caja no se vaya a estropear cuando levanten el fixo.
Yo de momento ni idea.
¿Cuándo le va?
Bueno, y es que luego ya os diré lo que es el fixo, porque a mí eso que me ha estado volviendo loca, y luego ya lo dice como lo decimos el resto de España.
Claro, vale, vale. El fixo es como el papel celo, ¿no? Me
exacto,
imagino.
Pero yo estaba con eso y yo decía, ¿y esto qué será? Porque además, claro, yo estaba viendo el vídeo y decía, pero si hay una forma mucho más fácil de decir celo.
Bueno,
claro,
luego la pista, el ruidito, ese ruidito es inconfundible cuando lo cortas, cuando lo partes.
Sí, eso sí.
Sí, pero la primera pista que damos siempre es la que más te puede confundir. Porque pueden ser muchas cosas. Igual con lo del fixo, con lo del celo. El fixo en Andalucía se dice mucho para el papel celo. Pero bueno, estoy súper perdido. Menos mal que dentro de un rato daremos alguna que otra pista más, porque si no, esto lo vería bastante complicado. Ahora sí, vayamos con esas noticias extrañas que están sucediendo en cualquier parte del mundo.
Pues sí, Pulpo, porque hace unos días se estrenaba una película sobre el asesinato del heredero de la casa Gucci, que murió tiroteado a manos de un sicario que contrató a su exmujer. No sé si tú te acordarás de esto, en el año 95. Y bueno, pues es que estuvo 2 años el caso abierto, hasta que se dio con que había sido la exmujer la que había contratado al sicario. Bueno, lo de encargar un crimen es más viejo que la tos, aunque hay que decir que afortunadamente no siempre le sale bien al instigador. De hecho, hay en ocasiones que le sale realmente mal. Un ejemplo reciente lo tenemos en Estados Unidos, donde una mujer ha sido detenida tras intentar contratar en internet a una persona para que matara a su ex.
¿Tú crees que esto es normal?
Pues mira, no nos parece normal. Lo primero, contratar a un sicario. Hombre, eso ya es raro. Pero mira,
en internet, con el brazo que dejas.
Claro, pero mira, una vez que ya te decides, por favor, sigue los cauces normales, que es en los bajos fondos de tu ciudad.
Claro.
No te vayas a la red a buscar al sicario.
No dejes el historial por ahí.
Claro, no vayas a una web para hacerlo. La mujer, una lumbrera claramente, entró además en una página que se llamaba alquileunsicario.com.
Ah, qué maravilla. Déjenme su DNI, que nos ponemos en contacto con usted, ¿no?
Y se creyó realmente que allí podría encontrar a un asesino a sueldo.
Madre mía. ¿Cómo está la vida?
Bueno, esto lo estamos contando, Pulpo, porque nosotros no queremos ser instigadores de nada, pero si alguien está pensando en un crimen, esto en internet no está disponible, ¿vale? Es decir, no,
claro, por favor.
Los asesinos a sueldo no tienen web ni nada para claro, contactar con ellos. No se han hecho una página de internet para que tú puedas... Ni están en redes sociales.
Ni en las páginas amarillas, nada, ni en nada. No, no se anuncian.
No se anuncian. Efectivamente, la página en este caso era de un californiano que la había creado como parte de un negocio de seguridad que nunca vio la luz, y la había puesto, pues, como nombre así un poquito humorístico, eso, ¿no? Alquileunsicario.com. Pero era una broma, no era real. Creó una cuenta vinculada de correo electrónico, y en estos años, desde que creó esta página, que creo que he leído que tenía 10 años ya, ha recibido más de 300 mensajes de personas interesadas realmente en contactar con alguien que esté dispuesto a matar por dinero.
¡Qué horror, por favor!
¿Cómo están las cabezas, Pulpo?
Pero ¡qué horror!
Que yo estoy contando esto así, como de bromi, porque al final la historia ha quedado en nada y te hace mucha gracia la absurdez del tema, pero, jolín, 300 correos a lo largo de 10 años de gente contactando con un sicario.
Sí, sí, absolutamente, que requiere esos servicios, o que por lo menos
es muy fuerte.
Se está pensando algo raro. Fíjate, Bea, yo siempre he pensado, digo, seguramente en Internet, cuando tú teclees una serie de cosas que no dejan de ser unos parámetros y te pones a buscar algo, yo creo que esas cosas van dejando un rastro, ¿no?
Ya.
Y yo pienso que este tipo de cosas, pues, a lo mejor tenían que pasar al CNI o tenía que pasar a la Dirección General de Policía.
Claro.
Porque eso es alguien raro, alguien que está deseando la muerte de otra persona.
Sí.
Es alguien raro.
Como tú dices, lo de, por ejemplo, creo que eso sucede, tienen rastreadores con las páginas que pueden llevar a pensar que pueda ser un pederasta.
Ya,
cuando buscas algo que tiene que ver con niños o tal en Internet,
claro.
Si es un poco raro, creo que salta una alarma.
Claro.
Así que, oye, pues igual podrían hacerlo con los sicarios.
Claro, igual. Cuando si pones ahí, quiero matar a una persona, por favor, que salte la alarma y que le pregunten a esta persona qué es lo que está sucediendo.
Claro. Bueno, en este caso, como es esta página creada por este hombre tiene la buena costumbre de que cuando recibe estos mensajes, el hombre lo denuncia.
Muy
y
bien.
Dice, yo es que tenía esta página y es que ahí me han contactado y me han dicho que me pagan 10.000 euros o 15.000 euros por matar a una persona. Entonces el hombre lo denuncia. Y de este modo es como pillaron a esta mujer. No. Un agente, claro, este hombre llamó y dijo, oye, tengo una mujer que me ha escrito un correo contactando conmigo que si por 5.000 euros le hago un trabajito. El trabajito es llevarse por delante al exmarido. Y entonces un agente llamó a la policía se puso con el tema, el agente se hizo pasar por el sicario. Y cuando quedó con la mujer y vio que era real, que la mujer le quería pagar y le dio indicaciones sobre el exmarido, llevaba el dinero, todo, pues fue cuando la detuvieron. ¿Qué te parece?
Pues me parece súper rocambolesco, pero tristemente es real.
Madre mía, qué tremendo todo. ¿Y la mujer qué te parece? La lumbrerita. En
pues,
Internet.
Hombre, pues eso, porque
qué maravilla.
Que muy lista no es, desde luego.
No, no. Bueno, en las últimas semanas estoy conociendo un montón de noticias que están relacionadas con los meteoritos. No sé por qué, Pulpo. Porque te he contado varias cosas. A una que le cayó casi en la cabeza mientras que estaba durmiendo.
Sí, luego pero contamos... lo de Armagedón.
Sí, efectivamente. Luego lo de Armagedón. Luego también te conté la historia de... el hombre que tenía un meteorito que había aparecido en León hacía 40 años y que lo quería vender por Internet.
Sí, 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 sí.
Claro,
sí.
Es que eso es muy
verdad.
Importante para la ciencia.
Hombre, claro, por favor, por supuesto.
Bueno, pues te sigo contando historias de meteoritos, no sé por qué. Esta de hoy nos llega desde Australia, donde un hombre ha guardado durante años una piedra pensando que en su interior había una pepita de oro. Pero no, en realidad lo que poseía era algo muchísimo mejor.
¿De qué se trata? Dime.
Pues yo te cuento. En el año 2015 fue cuando halla la roca. Él iba con un detector de metales, que hay gente que le gusta este rollo del detector de metales.
Sí.
Y el aparato le indica que allí había algo interesante. Empieza a pitar en esa roca, entonces él decide llevarse a la casa. Desde entonces, desde el año 2015, que han pasado seis años, ha probado de todo para abrir la piedra y coger el oro que supuestamente guardaba en su interior, porque claro, como en la zona donde la encontró, al parecer había oro hace ciento y pico años. Entonces él pensó, pues esto claramente va a ser una piedra y dentro va a haber una pepita y yo voy a ver si lo abro y me quedo con ella, evidentemente. Compró una sierra para rocas, compró una amoladora angular, un taladro e incluso la empapó con ácido.
Buena suerte.
Nada, nada de todo esto resultaba. No tuvo suerte. Y el motivo era que es que no se estaba enfrentando a una piedra, a una roca terrestre. Lo que en realidad se traía entre manos era un meteorito. Y ahora te cuento la historia del meteorito, que es tremenda. El bicho tiene 4.600 millones de años.
Por favor.
Parece ser que hubo no sé qué en el espacio, muy cerca de Júpiter y Saturno. Y estos son los restos de esa explosión que se produjo allí y que cayó en la Tierra. Tiene 4.600 millones de años.
Es increíble.
Pesa 17 kilos.
Increíble.
Se le conoce como meteorito Maribor y según dicen los expertos, es pero de lejos, mucho más raro y más valioso que el oro.
¿Qué el oro?
Que el oro, al menos para la ciencia. Claro, el tema de los meteoritos es que tú no te los puedes quedar.
No, claro.
Hay meteoritos que, como sean muy importantes o tengan un gran valor científico, se lo tienes que dar al Museo de Ciencias Naturales de tu país o al organismo X. Se pagará indemnización porque, hombre, también te digo, el hombre lo encontró. Uh-huh. Estas cosas me dan penilla.
Ya, pero bueno, lo primero es la ciencia, ¿no? Porque a lo mejor eso le viene bien, los datos que extraigan de él a la humanidad.
Eso está claro, pero no sé por si indemnizan al hombre que ha sido el que lo ha encontrado.
Pues algo, sí, seguramente le den unos níscalos o algo.
Claro, uh-huh. Unos níscalos le van a dar allí. No, unos trufas kiwis, de Teruel, que es claro, Australia. Le van a dar unos kiwis.
Claro.
Bueno, nos vamos a ir con la música. Yo te pongo a Rafael, que te encanta.
Me flipa Rafael y cada vez me gusta más.
Termino con él las noticias curiosas porque el artista ha anunciado nueva gira y ya han comenzado las críticas de algunos que le tachan de irresponsable teniendo en cuenta que estamos en una nueva ola de contagios. Bueno, él insiste en que la gente que va a verle están vacunados, además claro, es gente civilizada, y yo podría añadir que prácticamente todos los grupos y artistas han reactivado este verano sus tours y está habiendo un montón de conciertos. Lo que habrá que cumplir, eso sí, son las medidas de seguridad que exacto, impongan en el momento en que vayas a la sala, donde vayas exacto, a ver.
Y que no van a parar los conciertos y las giras y sobre todo los eventos, porque ya hay un montón de contrataciones y la gente lo que dice es lo mismo, ¿no? Si estamos vacunados, si no nos vamos a quitar la mascarilla y vamos a mantener la distancia, pues en principio, pues ¿por qué detener esto, no? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, que lo primero es la salud y pensemos muy bien lo que tenemos que hacer. 4:40, hora menos en Canarias. El teléfono del estudio es directo, es gratuito, 950-6006.
Y aquellos que pretenden a todo condenar, la gente quiere más y se enamora, y adora lo que es bello, nada más. Y digan lo que digan los demás. Mucho, mucho más amor que odio, más besos y caricias que mala voluntad. Los hombres tienen fe en la otra vida y luchan por el bien, no por el mal. Digan lo que digan los demás, digan lo que digan los demás.
Damos la bienvenida y las gracias a ponedores que se suman a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Eduardo del Valle Gil, Pelu María Hervada, también Rosario García, Nacho Manzano, Ángel Corral, Galo Delgado, Miquel Urdía, Nico Izquierdo y Pedro Soto, ponedores que están ya con nosotros en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles, donde interactuamos, donde te contestamos, donde contamos un montón de historias, al margen de lo que vas escuchando directamente en la radio. Quiero mandar también un abrazo a Miguel Ángel Piñero, que es un ponedor de calles que nos manda un abrazo bien fuerte desde la frontera de Holanda con Alemania. Pues le damos las gracias también a Miguel Ángel Piñero. Bueno, vamos a abrir el teléfono porque ahí hay una ponedora que seguro que nos tiene que contar algo muy interesante. Soledad, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierta? ¿Por qué no estás durmiendo ahora tranquilamente?
Pues eso digo yo, pero yo no tengo sueño y como la mejor compañía que tengo sois vosotros, pues ahora pongo.
Es verdad, y además no ocupamos mucho, ¿verdad? Porque me imagino que estás en la cama, ¿no?
Estoy en la cama, sí.
Qué
yo soy viuda, vivo sola.
¿Desde cuándo
tengo
eres viuda?
Tengo 81 años.
¿Desde cuándo eres viuda, Soledad?
¿Cómo?
¿Desde cuándo eres viuda?
Hace 30 años.
Ajá.
Me quedé viuda con 40 y tantos años.
Vaya, ¿y eso por qué? ¿Cómo fue?
Pues mi marido murió de un infarto.
Vaya, por Dios.
Y después vaya, pues ya Dios, mi vida ha sido dedicarme a mis hijas, a mis nietos, que tengo claro, 4 hijas.
Ah, qué bien.
Y ya está.
Qué bien, qué bien.
Y adaptarme a la situación.
Bueno, pero lo que tú no imaginabas nunca es que en una etapa de tu vida te ibas a convertir en una ponedora de calles.
Eso no me lo imaginaba nunca, desde luego. Además, como os escucho casi todas las noches, menos la que estoy durmiendo, por supuesto, pero siempre digo, a ver si un día voy yo a, también a poner las calles, hombre, con el
claro. Qué bien. Soledad, ¿y desde dónde nos escuchas?
Yo desde Murcia.
Uh-huh.
Yo soy madrileña, pero vivo en Murcia 50 y tantos años, o sea, que soy más murciana que madrileña.
Desde luego el tono de la voz es más hacia Murcia que hacia Madrid, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, sí. Yo te saco un poco lo que es la sombra que tiene ese acento tan bonito la gente de Murcia.
De Murcia, claro, sí. Es que son muchos años, es que son 50 y tantos años, son muchos años.
Ya. ¿Y cómo fue el viajar hasta Murcia? ¿Por qué te fuiste para allá?
Pues yo vivía en Madrid, hice unas oposiciones en Mutano, Sociedad Anónima, gané la plaza y vine a Murcia. Y aquí conocí a mi marido y me casé.
¡Qué bien! ¿Y en Murcia Capital?
En Murcia Capital, sí.
¡Ah, qué bien, qué bien! ¿Al lado del Corte Inglés, por ahí, por Jaime I, por dónde?
No, el barrio La Flota se llama. Un barrio que está también muy cerca del centro, pero... Y es un barrio muy grande que se ha hecho ahora ya. La Flota.
Sí, sí, lo conozco además, pero que Murcia cómo ha ido cambiando con el paso de los años, ¿eh?
Sí, claro, Murcia ha cambiado muchísimo, ya lo creo.
Sí, sí.
Una barbaridad. Cuando yo vine aquí a Murcia, vamos, ni siquiera se parece a lo que es ahora, ¿qué va?
Es verdad, es verdad. La gente se lleva una sorpresa cuando... Y hablo de Murcia Capital, ¿vale? Que es donde te encuentras, Soledad. Se lleva una sorpresa cuando entra en Murcia y dice, madre mía, esto es una gran ciudad, ¿eh?
No, sí. Tenemos, además te digo una cosa, la gente es muy muy correcta, muy, sí, muy alegre, muy,
sí,
yo qué sé, son muy hospitalarios, la verdad.
Estoy de acuerdo.
Los murcianos muy hospitalarios.
Uh-huh. Estoy completamente de acuerdo. Soledad, escúchame, ¿y qué vas a hacer
bueno,
con el...
Bueno, te hablo de tú porque yo soy mucho mayor que tú, por supuesto.
Bueno, y yo soy el irrespetuoso que tendría que estar llamándolo de usted, pero...
A mí de usted nada. Mira, tengo 81, pero si le damos la vuelta tengo 18, así que...
Ah, bueno, también es verdad.
Se mide.
Vale, pues nada, pues como si estuviese hablando con una de 18. Soledad, lo que no sé es qué vas a hacer con el diploma cuando te llegue.
Cuando me llegue, pues lo pondré en un barco.
¿Sí?
Claro. Las cosas que gana uno así con cariño hay que ponerlas bien.
Qué bien. Pues, Soledad, yo me voy a guardar su número de teléfono, si te parece bien. Y cuando vaya a Murcia, yo te aviso con tiempo a ver si nos podemos tomar un cafetito por allí, por Murcia.
De acuerdo, encantada.
¿Vale, Soledad?
Encantada.
Bueno, un abrazo muy grande y gracias por ser ponedora.
Igualmente a vosotros. Hacéis un programa estupendo y nos entretenéis cuando no podemos dormir.
Bueno, de eso se trata.
Es una maravilla, desde luego.
De eso se trata. Gracias, Soledad. Que seas muy feliz, cielo.
Un abrazo y que tengáis buena noche.
Hasta luego, muchas gracias. Son las 4:47, hora menos en las Islas Canarias. Estamos poniendo las calles, qué cantidad de mensajes, qué cantidad de gente. Nos vamos dando cuenta que la noche es complicada, está claro, pero los ponedores hacen que todo sea maravilloso.
Lo que tenemos que hacer también es no olvidarnos que al mismo tiempo que la vacuna tenemos que adoptar medidas de protección.
De repente aparece una palabra que ocupa la información en el mundo entero. Y esa palabra es Omicron. Omicron es el nombre que le ha puesto la Organización Mundial de la Salud a una variante del virus que ha nacido en Sudáfrica.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Diciembre es un mes de encuentros. Tenemos el puente, tenemos las Navidades.
La variante Omicron es una variante que al parecer tiene más facilidad de contagio que la Delta, 5 o 6 veces más, aunque no conocemos la repercusión que puede
tener. Y te cuenta
tener
todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Rosana ya está por aquí otra vez, eso quiere decir que vamos a seguir jugando con Adivina el tutorial. Adivina qué es lo que estamos aprendiendo hoy gracias a un tutorial de los que tenemos en internet y que estamos viendo permanentemente por tierra, mar y aire. Rosana, vamos con más pistas, porfa.
Venga, pero antes, si te parece, repasamos un poco las normas.
Venga.
La idea es ir escuchando sonidos sacados de un vídeo de YouTube en el que nos enseñan a hacer algo. Lo que tienen que hacer los ponedores es adivinar precisamente eso, qué es lo que nos están enseñando. Antes ya hemos puesto el primer fragmento. Vamos con el segundo.
El pliego de papel que queda por encima lo vamos a doblar hacia adentro un poco. es el lado por el que hemos cortado con la tijera y así queda sin imperfecciones.
Y así queda sin imperfecciones. Calderón, ¿tú qué piensas?
Yo ya lo empiezo a hilar todo.
Lo empiezas a ver ya, lo tienes claro, ¿no?
Acabo ahora mismo de hacer la relación.
Sí, esta pista es muy buena, ¿eh?
Hombre, es que en algún momento tienen que ser más facilitas para que la gente lo vaya averiguando.
Claro, esta pista ya es más... Bueno, vamos a ver los ponedores si lo van sabiendo. Tienes que mandarnos una nota de voz al 662-942-605, que es lo que estamos aprendiendo hoy en los tutoriales de Rosana. Déjanos el mensaje y enseguida lo escucharemos, y si lo dices correctamente, pues lógicamente te llevarás un premio. Son las 5 menos 10, las 4 menos 10 en las Islas Canarias. Es momento de conocer la previsión meteorológica para esta semana. Y Mar Gómez, ya sabes que es física, también es meteoróloga, trabaja en eltiempo.es y lleva encima un constipado como el mío, yo creo, de los que duran. Y nos va a contar qué nos espera para los próximos días. Mar, ¿cómo te encuentras? Buenas jornadas.
Buenos días, Pulpo, ya sabes.
Buenos días.
El Herrero. Así que, de momento, pues esta semana seguimos con tiempo frío, este martes con tiempo estable, apenas vamos a tener lluvias y unas temperaturas que solo suben en zonas de montaña y en Canarias durante el día. El miércoles la llegada de un frente desde el Atlántico nos va a traer muchas nubes a gran parte del país y lluvias al norte peninsular que serán en forma de nieve en zonas de montaña. Por la tarde esas lluvias pueden afectar al centro de la península. El jueves tendremos una entrada de aire frío y esto implica que además de esa nubosidad y de tormentas y de nevadas tendremos una importante bajada de temperaturas. Para el fin de semana predominará el anticiclón en buena parte del país, pero seguirán esas lluvias en el norte y las nevadas en Pirineos, donde esperamos que sean importantes.
Genial, Mar. Me he enterado que la semana que viene habrá muchos ponedores que van a poder disfrutar del puente por el Día de la Constitución y con el festivo de la Inmaculada Concepción. Claro, imagínate cómo estarán ahora mismo, imagínate a Soledad, que nos acaba de llamar desde la cama escuchando la radio atentamente y estará diciendo, Pulpo, ¿y qué tiempo vamos a tener? Pues vamos a ver, Mar, que nos cuenta sobre la previsión para esos días.
Bueno, que ya sabéis que la previsión meteorológica puede cambiar hasta los días del puente. De momento, sí. Lo que vemos es que el fin de semana, como os decía, predominará el anticiclón en buena parte del país. Tendremos algunas lluvias, sobre todo en la jornada del sábado, nevadas en Pirineos, donde van a ser más importantes. Y el lunes próximo esperamos lluvias en el norte, sobre todo en el Cantábrico Oriental, y de nuevo esas nevadas en Pirineos. El martes un nuevo frente podría por la tarde traernos lluvias al noroeste peninsular, y eso sí, iría avanzando en la jornada del miércoles, en esa operación vuelta de las vacaciones del puente, desde el oeste hacia el este, afectando a gran parte de la península con precipitaciones y nevadas, sobre todo en los entornos montañosos, pero no destacamos que en otras zonas del interior norte peninsular. Así que parece que sobre todo en esa recta final del puente, pues podría estar marcada por un tiempo algo más adverso.
Mar, hay una pregunta que tengo muchas ganas de hacerte, porque ya lo hemos contado aquí en Poniendo las Calles, pues por lo menos dos o tres veces lo hemos contado, lo ha contado Beatriz Calderón. Hay una misión que además está en marcha, y es una misión de la NASA, que lo que hace es plantear el desviar ni más ni menos un asteroide. ¿Qué nos puedes contar de ella?
Pues sí, es la misión DART que se encargará precisamente de esto último. Es una prueba de tecnología impulsada por la defensa planetaria para prevenir el impacto en la Tierra de un asteroide peligroso, y será la primera prueba que podría cambiar el movimiento de un asteroide en el espacio. El asteroide hacia donde se dirige esta misión se llama Didymos y es su objetivo, pero tiene un cuerpo primario, una luna, de aproximadamente unos 160 metros de tamaño, que suele ser el tamaño típico de los asteroides que pueden llegar a nuestro planeta. Si tiene éxito, esta nave espacial DART va a lograr que se desvíe poquito a poco este asteroide, y con eso van a tomar una serie de medidas para poder estar, bueno, bien alerta por si en el futuro pues tenemos el impacto o un posible impacto de un asteroide en nuestro planeta. Todo esto no va a tardar mucho en suceder, porque esa nave espacial DART va a interceptar la luna de Didymos a finales de septiembre de 2022, cuando este estará aproximadamente a unos 11 millones de kilómetros de la Tierra.
Impresionante. La verdad que otra noticia que me llama muchísimo la atención, y es que se están reduciendo pues el tamaño de las aves por el calentamiento global. Amplíame un poco la información, porque así contada bote pronto le sorprende y mucho.
Efectivamente, nuevos análisis de datos de 4 décadas han revelado que el tamaño del cuerpo de las aves amazónicas y la longitud de sus alas se ha reducido para la mayoría de las especies estudiadas. Estos cambios físicos en las aves siguen las condiciones cada vez más calurosas y secas de la estación seca, que va de junio a noviembre. La mayoría de las especies de aves han perdido una media del 2% de su peso corporal cada década. Para una especie de ave media que pesaba unos 30 gramos en la década de los 80, la población tiene ahora una media de unos 27 gramos. Los científicos investigaron 77 especies de aves de la selva tropical que viven desde el fresco y oscuro suelo del bosque hasta el más cálido y soleado bosque intermedio, y descubrieron que las que residen en la parte más alta del bosque y que están más expuestas al calor y a las condiciones más secas presentaban el cambio más drástico en ese peso corporal y en el tamaño de sus alas.
Uh-huh, genial. Bueno, Mar, si te parece, no te vayas muy lejos, porque estamos a punto, bueno, faltan 6 minutos para llegar a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias, y ya en la segunda hora nos cuentas, si te parece, cómo viene la previsión para este martes.
Perfecto, hasta ahora.
Un besito, cielo. Tómate un vasito de leche con miel calentito, que seguro que te va a ir fantásticamente bien. Vamos a escuchar a Polanka, que es un artista de los que nos gustan, y sobre todo que a más de uno le va a traer muy buenos recuerdos. Enseguida me asomo a Facebook para ver la cantidad de mensajes que nos estáis dejando. Put your head on my next to mine, dear, won't you kiss me once, baby, just a kiss goodnight, maybe, you and I will fall in love,
you and I will fall in love,
people say. Qué canción y qué recuerdos para más de uno. Seguro que está rejuveneciendo 30 o 40 años. Y eso es maravilloso, el poder que tiene la música para provocar esa cantidad de sensaciones a través de los oídos, que es algo maravilloso. Y yo quiero mandar un abrazo, Bea, a Federico Fernández, porque este es un ponedor de los míos. Este es un auténtico ponedor, porque me dice, Pulpo, aquí un ponedor de siempre, jubilado, con la camiseta por dentro del calzoncillo, y nos manda un abrazo. Es que, Bea, hoy hace para estar con la camiseta interior por debajo del calzoncillo. Hace frío.
Hace mucho frío. Llevamos así más de una semana y bueno, estamos hoy leyendo las anécdotas que nos cuentan los ponedores en Facebook. Hay algunas, Pulpo, tremendas. Hortensia dice, pues presentarme a trabajar un sábado que no tenía que trabajar pensando que era viernes, por ejemplo.
Ah, muy bien.
O Carlos Sierra dice, cuando empecé a currar con 16 años, fui con un compañero a colocar unas ventanas y la hija donde fuimos nos sacó jamón bueno para intentar salir conmigo. Tú imagínate llegar ahí a tu primer trabajo y estén ahí ya con cohecho. Bueno, Javier Rederte dice, que te llamen por tu apodo, que lo hagan por megafonía y en una empresa de 400 trabajadores. Imaginad las risas, por cierto, que a mí me llaman Chinchán.
O sea, ah, muy bien. Como lo de los chunguitos y los chichos.
Todo chun o chin, no sabía muy bien cómo llamarte. Y tengo a Cristina que dice, pues mira, yo estoy en Estepona, trabajo en un hotel, en la parte de los desayunos. Dice, y a las 5 de la mañana estábamos trabajando y de repente una mujer sonámbula aparece en camisón, descalza por la cocina, mientras montábamos el buffet. Dice, mi compañera y yo, claro, nos dimos un susto de muerte porque la mujer iba, claro, como un zombie. zombie.
Claro.
Dice, la pobre no sabía ni en qué habitación estaba. Cuando ya conseguimos que se despertara bien y recordara su habitación, la llevamos y ahí estaba su marido, durmiendo plácidamente. No se había dado cuenta ni de que había salido.
Ay, por favor, quizá incluso hasta lo agradeció. Pero escúchame, que es que qué situación, ¿eh? El sonambulismo es increíble. Yo tengo algún amigo también que tiene el hijo que es sonámbulo y a veces que se lo encuentra dormido en la bañera, ¿eh?
Menos mal
que la bañera está sin agua, lógicamente.
Bueno, hay que tener.
Hombre, claro, el cuidado que tienes que tener, ¿eh?
De que no abra la puerta nunca, de que no abra una ventana.
Exacto.
Yo qué sé, es que cualquier situación la convierten en peligrosa.
Exacto, exacto. Bueno, pues son los mensajes que estamos recibiendo en facebook.com/poniendolascalles al hilo de la pregunta que te planteamos hoy. Te preguntamos cuál es el suceso más divertido o extraño que te ha ocurrido en el trabajo. Seguro que tienes un montón de historias y nosotros estamos encantados de leerlas aquí en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. Si nos acabas de sintonizar, no cambies el dial, no te muevas, más que nada porque en la próxima hora nos va a acompañar el escritor y periodista Javier Menéndez Flores. Vamos a charlar con él, bueno, pues de los detalles nunca antes mencionados de la movida madrileña. Ya sabes, ese fenómeno cultural que estalló a comienzos de los 80 aproximadamente y que dejaron grandes artistas, unos que tenemos todavía vivos y otros que desgraciadamente se nos fueron. Ahora Gonzalo Zavalla nos actualiza la información.